Ante la creciente crisis de la zona euro y la posible suspensión de pagos de Grecia, movimientos ciudadanos de diferentes países europeos debatieron el pasado fin de semana en Madrid propuestas como la auditoría y el no pago de la deuda soberana. La Red por la Abolición de la Deuda Externa, ¿Quién debe a quién?, con el apoyo del Grupo de Trabajo de Economía de la Acampada Sol, el Movimiento 15M de Madrid, organizó los días 7 y 8 de octubre el encuentro Viviendo en Deudocracia, la deuda en los países del norte aprendiendo del sur, con la participación de activistas y expertos procedentes de Islandia, de Grecia, de Irlanda, Portugal, Bélgica y el Estado español. Inspirados por la reciente auditoría ciudadana de la deuda soberana irlandesa, el no en los referéndums de Islandia sobre el pago a los bancos holandeses e ingleses, así como iniciativas similares en Grecia y Portugal, el encuentro buscó desenmascarar la escandalosa transferencia de deuda privada a deuda pública con los diferentes rescates del sistema financiero a partir del año 2007. Cada vez son más los ciudadanos que rechazan las políticas de ajuste y los paquetes de austeridad, las imposiciones de la Comisión Europea y del Fondo Monetario Internacional, porque ven que los recortes sociales son en realidad una transferencia de la riqueza colectiva a los bolsillos de directivos de bancos y otras instituciones financieras que encima cobran salarios multimillonarios. A lo largo de los días, en este informativo iremos escuchando parte de las ponencias del encuentro. Hoy escuchamos un resumen de la primera parte de la mesa de debate en la que se analizaron las distintas caras de la crisis. En primer lugar, Miren Etxezarreta, catedrática de Economía y perteneciente al colectivo Taifa, explicó cómo las políticas europeas van encaminadas a fortalecer al poder económico, pero no a las políticas públicas.
Por parte de la Unión Europea no hay ningún aspecto directo de apoyo a los países. Hay algunos apoyos, como el fondo ese que os he dicho, de apoyo a la banca de estos países, a las partes del banco de la liquidez de estos países, pero apoyo, por ejemplo, para la generación de empleo, apoyo para las familias que no pueden, que están paradas, apoyo para cualquier otro tipo de apoyo social, no existe en absoluto. Entonces, quería señalar también que todo esto está llevando a esa desafección tremenda de la política que todos sabemos, pero a la vez a otra operación mucho más sutil y mucho más complicada, que es la disminución de la democracia. La disminución de la democracia por parte fuerte de que si los que mandan están en Bruselas, pues corremos el Parlamento, que hablaremos un poco, ¿no? Porque si nos dicen, no, mire, no podemos hacer nada más que lo que Bruselas mande, pues bueno, hablaremos un poco si... Sí, pero es que el problema no solamente es, el problema es que desde la parte del Estado español, por lo menos, hay un esfuerzo fuerte por parte de las grandes empresas y de los grandes técnicos que trabajan para esas grandes empresas para crear un estado de opinión, para conseguir que el gobierno cada vez se aleje más de lo que le pide incluso el Parlamento que tenemos tan débil y se aproxime más a lo que le piden ellos llaman el mundo económico y los derechos.
Y un ejemplo de esto es la propuesta de coordinación tributaria que hará que las empresas transnacionales paguen menos impuestos.
Hombre, yo por lo menos cuando leí dije, ahora, a ver si empiezan a hacer ahora la coordinación tributaria. Pero son tan hábiles que fijaros lo que han hecho como coordinación tributaria. Lo que deciden es que se van a coordinar los procedimientos de llevar la contabilidad en los distintos países. Con lo cual, por lo menos, todos los países sabrán más o menos que se gana y que se pierde con los mismos criterios. Ah, ya es mucho, dicen ellos. Pero entonces siguen diciendo, y de esa forma las empresas podrán consolidar, podrán equilibrar las pérdidas de unos países con las ganancias de otros. Que eso es directamente un beneficio importantísimo para las transnacionales, que acabarán teniendo ganancias en los países donde la tributación sea baja y pérdidas donde los países en los que la tributación sea alta. Y esto es un verdadero escándalo, porque ellos mismos han dicho, hay un catalán que es un alto cargo en la Unión Europea y que lo sacan cada dos por tres en la televisión catalana, y que explicaba el otro día diciendo que esto supondría que las empresas europeas, solo las transnacionales, porque las otras no pueden consolidar, pagarán 2.000 millones menos de euros al año en impuestos. Esta es la contribución, la coordinación tributaria.
Amaya Pérez Orozco ofreció el punto de vista de la economía feminista ante la crisis. Insistió en que no solo hay que poner en medio las reivindicaciones de trabajo remunerado y capacidad de consumir, sino también otros aspectos que van más allá y que forman parte del ideario de una vida mejor.
El objetivo de la lucha política y también el criterio de medición de cómo van las cosas es en qué medida somos capaces de generar recursos que pongan las condiciones de posibilidad para una vida que merezca la pena ser vivida. Y hoy por hoy, más de la mitad del tiempo de trabajo que sostiene la vida es un trabajo que no pasa por el mercado y que en ningún caso nos podemos dejar fuera del mapa, ¿no? Entonces, si ponemos en el centro los procesos de sostenibilidad de la vida y de generación de condiciones de posibilidad para una vida que merezca la pena ser vivida, ¿cuáles son las reivindicaciones? Pues la primera reivindicación sería hacer conflicto político no solo desde las esferas visibles de la economía, no solo desde el trabajo asalariado, sino sobre todo hacer conflicto político desde las esferas invisibles del sistema económico. Entonces, convertir los hogares, convertir los trabajos no remunerados, convertir los cuidados en un terreno de disputa del modelo, digamos, de sociedad y de economía que queremos. Esa sería la primera clave. Y en segundo lugar, reconocer que la crisis que tenemos es una crisis que va mucho más allá del estallido financiero, de la crisis de rentabilidad, etcétera, que es una crisis multidimensional y acumulada, una crisis ecológica, una crisis de reproducción social, una crisis de cuidados, es una crisis en última instancia del conjunto de la civilización, una crisis civilizatoria, decimos, y una crisis civilizatoria requiere para afrontarla que avancemos por dos vías al menos. Primera vía, un profundo debate sobre qué entendemos que es vivir bien. No nos basta con recuperar tasas de pleno empleo, no nos basta con recuperar salarios, lo que tenemos que hacer es preguntarnos qué es eso de una vida que merece la pena ser vivida. Y aquí, en este preguntarnos, desde la experiencia de las mujeres, se pone en primer lugar los cuidados como una de las claves para entender una vida que merece la pena ser vivida. Nos cuestionamos la idea de en qué medida, quién nos creemos que somos, eso de seres autosuficientes individualmente, entonces cómo plantear la interdependencia que decía antes, y en tercer lugar, replantearnos también la masculinidad, la construcción de las masculinidades y de la feminidad en relación al papel de cada quien en el sistema económico. Entonces, un debate ético que nos pregunte eso, qué es vivir bien, y luego un debate sobre las estructuras por las cuales vamos a colectivizar y desfeminizar la responsabilidad de sostener esa vida que merece la pena ser vivida. Es decir, ¿con qué estructuras económicas nos vamos a organizar para hacer que esa responsabilidad de sostener la vida sea colectiva y no esté en manos de las mujeres? Sabemos que no queremos los mercados capitalistas, sabemos que queremos democratizar los hogares, y entonces, ¿dónde ponemos la responsabilidad? ¿Dónde ponemos los recursos a funcionar? ¿Qué nuevas formas de economía inventamos? Y en último lugar, señalo que al pensar en nuevas formas de economía que no pasen por la lógica de acumulación y que no pasen necesariamente por el endiosamiento del dinero, tampoco tenemos que partir de pensar la nada, que tenemos más de la mitad del sistema económico actualmente se mueve por una lógica distinta a la lógica de acumulación y no mueve dinero. Y con esto no estoy queriendo en ningún caso pensar que todo lo que pasa en los trabajos no remunerados sea en absoluto idílico, porque hay muchísima violencia también ahí, pero que no tenemos que pensar de la nada, sino que tenemos que partir de lo que una compañera latinoamericana llama la economía diversa realmente existente, que va más allá de la díada mercado-estado, pero incluso más allá del triunvirato mercado-estado y hogares. Entonces digamos que en última instancia lo que tenemos por delante son dos debates clave, qué es vivir bien y cómo nos organizamos para tener una responsabilidad colectiva en gestionarlo, y aquí aparece el último problema y digo con lo que comentaba, miren, con qué estructuras políticas vamos a tener este debate si queremos que sea de verdad democrático y todas las voces estén representadas cuando no tenemos estructuras para la democracia real. Entonces esta sería como la última línea por la cual tendríamos que pensar.
Era Amaya Pérez Orozco, economista, activista social y especialista en economía feminista. En próximos días iremos escuchando más análisis de personas que participaron en el encuentro celebrado en Madrid bajo el nombre de Viviendo en Deudocracia.